como Laura Branigan, Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto. De siempre, el talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Policía política amenaza con prisión a esposa de José Daniel Ferrer por denunciar torturas en prisión. Termoeléctrica Antonio Guiteras sale nuevamente de servicio y agrava crisis energética en Cuba. Gobierno cubano moviliza médicos a Matanzas ante brote de enfermedades virales y colapso sanitario. Detención de expreso político en Contramaestre revela persistente hostigamiento a manifestantes liberados en Cuba. El dólar impone nuevo récord en el mercado informal cubano. Y el presidente Trump lidera conmemoración por segundo aniversario de ataques de Hamas y refuerza compromiso con Israel.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Hoy es martes 7 de octubre del año 2025. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Mike Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Todo listo, iniciamos con noticias de Cuba. Agentes de la Seguridad del Estado amenazaron el lunes con encarcelar a la esposa del prisionero político José Daniel Ferrer si ésta continúa denunciando la situación del líder opositor sometido a torturas, tratos crueles y aislamiento en la prisión santiaguera de Mar Verde. Anabel Kiss Ferrer, la hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, así lo explica a Radio Martí.
Ayer correspondía la visita conyugal a José Daniel. Nelva fue hasta la prisión de Mar Verde y le dijeron que no le darían la visita. Ella preguntó que por qué razón, no le dieron razón alguna. Entonces ella pidió que se lo dejaran al menos ver, pues tampoco se lo dejaron ver y se quedó allí plantada frente a la prisión. Ya sobre las 12 del día se presentaron varios agentes de la policía política, llevaron un carro patrullero y le dijeron que los acompañara, que la llevarían a un lugar donde le dirían las razones por la que no sacaron a José Daniel, por la que no dieron la visita conyugal, perdón. Cuando llegaron, la condujeron al centro de operaciones conocido como Versalles, centro de tortura de la provincia de Santiago de Cuba. Allí me dice que la tuvieron dentro del carro patrullero bajo el sol. Al rato la sacaron y la llevaron para una oficina donde habían varios agentes de la policía política, uno con una cámara filmándola, otro amenazándola, le dijeron que era la última advertencia que le daban, que si publicaba algo en las redes sociales, en donde fuera, algún video, cualquier cosa que ella hiciera público, pues la llevarían presa.
La provincia de Matanzas enfrenta una grave crisis epidemiológica debido a la proliferación de mosquitos, lo que ha provocado un aumento significativo de enfermedades como el dengue, chikungunya y oropouche. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha comenzado a trasladar médicos y enfermeros desde otras provincias para reforzar la atención sanitaria en el territorio. El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso comparó esta movilización con los refuerzos médicos enviados durante la pandemia de COVID-19. Los municipios más afectados incluyen Cárdenas, Perico, Martí y Colón, donde se reportan cifras elevadas de enfermos. La falta de personal sanitario, el colapso de hospitales y policlínicos y las denuncias ciudadanas sobre demoras en la atención médica agravan la situación. Además, las brigadas antivectoriales operan con menos de la mitad del personal necesario y se reporta una ausencia prolongada de fumigación en varios barrios, lo que contribuye a la expansión de los virus. Las autoridades sanitarias reconocen la transmisión de chikungunya en toda la provincia y de dengue en 12 de los 13 municipios, con excepción de la Ciénaga de Zapata. Aunque niegan muertes asociadas a estas enfermedades, admiten un aumento en los ingresos pediátricos atribuido al protocolo que exige hospitalización de menores de un año con fiebre. La directora general de Salud, Yamira López García, y otros funcionarios han reconocido ante la prensa oficialista la tensión en el sistema sanitario y la escasez de recursos. El déficit de personal y equipos para la fumigación es crítico. Según el vicedirector de vectores, Ronnie Lázaro Reyes, Matanzas debería contar con 1.341 trabajadores en ese frente, pero solo dispone de 777. La falta de equipos adecuados impide una respuesta efectiva y, en ocasiones, las herramientas de fumigación permanecen sin uso por falta de personal movilizado. Esta situación pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud ante una crisis epidemiológica de gran escala. En otra información, la detención del expreso político Óscar Corría Sánchez en el municipio santiaguero de Contramaestre evidencia el hostigamiento que padecen los manifestantes liberados en Cuba, que son sometidos a vigilancia constante y medidas represivas, según denuncian familiares y organizaciones de derechos humanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El ex prisionero político Óscar Corría Sánchez, quien cumplió una sentencia de 3 años y medio de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba, fue detenido de nuevo el pasado jueves y acusado de desacato. El joven de 25 años acudió a una citación policial y lo dejaron bajo arresto tras un altercado que surgió luego de que se negara a trabajar con el Estado.
Allí lo que pasó fue que él estaba citado para ese día, el jueves. Estando allí en la oficina con los policías, ellos empezaron a provocarlo, hablando en mala forma.
Relató la hermana Mayrelis Menéndez Sánchez, quien acompañó al manifestante a la unidad policial a donde había sido requerido.
Y él lo único que dijo que él no le iba a trabajar a este Estado.
Un oficial de la PNR lo acusó de alterar el orden público dentro de la estación y lo amenazó con que si no asiste a la dirección de trabajo a reportarse, lo imputará por desobediencia, según quedó registrado en una grabación enviada a Martí Noticias.
A mí me pusieron una desobediencia, a él le pusieron un desacato, una desobediencia, un desorden público. Ahora lo tienen bajo un proceso investigativo. Le pidieron 200.000 pesos de fianza y como saben que no lo va a pagar, lo que piden es prisión.
Corría Sánchez extinguió su sentencia el 8 de septiembre de 2024, pero desde entonces ha estado bajo acoso de la seguridad del Estado y la PNR que le exigen incorporarse a la vida laboral. De acuerdo a la organización Prisoners Defenders, el 65% de los prisioneros políticos en Cuba son manifestantes del 2021. Los que han sido liberados por cumplimiento de sanción están sujetos a vigilancia constante, citaciones periódicas e interrogatorios policiales, tienen expedientes por contrarrevolucionarios, los obligan a conseguir trabajos que generalmente son los peores remunerados y les prohíben hacer publicaciones en redes sociales. También pueden ser objeto de la peligrosidad social, una medida preventiva que permite a las autoridades detener y sancionar a personas bajo ese cargo que se aplica a quienes, según su consideración, son proclives de cometer delitos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hablemos de apagones. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la más importante del país, salió del sistema eléctrico nacional este martes a las 9:28 de la mañana debido a un fallo en la caldera, según informó la Unión Eléctrica en una breve publicación en las redes sociales. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre las causas específicas del incidente, que se suma a una larga lista de averías en esta planta clave para la generación eléctrica en Cuba. Horas antes, a las 6:55 de la mañana, también se reportó la salida de la unidad 6 de Energas Jaruco, atribuida a la presencia de sargazo en el canal de entrada de la bomba centrífuga 4705. Estos dos eventos agravan aún más la situación energética del país, que ya enfrentaba una previsión de apagones de 1.740 megawatts para la jornada. Además de estas nuevas averías, otras unidades ya estaban fuera de servicio por fallos o mantenimiento. Entre las afectadas por averías se encuentran la Unidad 2 de la Felton, la Unidad 3 de Santa Cruz, la Unidad 8 de Mariel, las Unidades 3, 5 y 6 de la Renté. En mantenimiento estaban la Unidad 1 y 2 de Santa Cruz y la Unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, lo que limita aún más la capacidad de generación. Para el horario pico se estima una recuperación de apenas 50 megawatts mediante motores de generación distribuida que estaban fuera por falta de combustible. Con este panorama, se pronostica un déficit de 1.670 megawatts. De mantenerse estas condiciones, se predice una afectación de hasta 1.740 en ese horario, lo que podría traducirse en extensos apagones en todo el país. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político cubano Loreto Hernández García recibió amenazas de muerte en la cárcel de Guamajal tras la publicación de una canción dedicada a él y a su esposa, la también presa política Donaida Pérez Paseiro. Así lo dio a conocer a Radio Martí el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antunes.
La tenebrosa policía política castrista, en coordinación con los gendarmes de la prisión Guamajal Hombres, donde tienen confinado a mi hermano, el prisionero político Loreto Hernández García, han reaccionado agresivamente por el impacto que ha tenido, que está teniendo en las redes sociales, la canción titulada Loreto y Donaida, del cantautor y expreso político Guillermo Pérez Hiera, y lo llamaron en horas tempranas de la mañana de hoy a la oficina de del Orden Interior, y le dijeron, el oficial de Orden Interior lo dijo textualmente: ya sabemos todo el revuelo que están formando con la cancioncita que le hicieron a ti y a tu mujer Donaida. Dile ahora a tu amigo Guillermo Pérez Hiera, al que hizo la canción, o a los amigos, o a los amigotes Camancola, o a Mauri Gutiérrez, que es muy buen amigo de tu hermano Antunes, que te vayan haciendo otra canción ya dedicada post-mortem. La dictadura ha hecho todo lo posible para mantenerlo encarcelado, a pesar de que el estado de salud, según los propios médicos, es incompatible con el régimen carcelario. Como hermano de Loreto Hernández García, como prisionero político, estoy enviando un mensaje de alerta al mundo y clamando para que se continúen levantando voces a favor de la excarcelación, tanto de Donaida como de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos.
Loreto Hernández García, presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, cumple una condena de 7 años de prisión tras ser acusado por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Placetas, provincia Villa Clara. La organización Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Su caso también ha sido citado en informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y por organizaciones internacionales como un ejemplo de violación de la libertad religiosa en la isla. Hablemos de economía. El dólar estadounidense marca un nuevo récord al amanecer de este 7 de octubre en el mercado informal de divisas en Cuba, alcanzando su nivel más alto en lo que va de año. La herramienta digital de Martín Noticias, desarrollada con datos de El Toque, revela un salto de 5 unidades respecto a los 445 registrados el domingo, cotizándose hoy a 450 pesos. Este aumento refleja el hundimiento irreversible de la moneda nacional cubana. Por su parte, el euro mantiene los 505 pesos alcanzados en la jornada anterior. La escasez de divisas en el sistema bancario oficial y la crisis económica han impulsado su valor en el mercado informal, convirtiéndolo en una de las monedas más caras en Cuba. Mientras tanto, la moneda libremente convertible se mantiene en 210 pesos, valor que alcanzó el pasado 25 de septiembre, muy por encima de su tasa oficial. En julio de 2025, el primer ministro cubano Manuel Marrero anunció un nuevo mecanismo para la gestión del mercado cambiario oficial previsto para implementarse en el segundo semestre del año. Sin embargo, hasta la fecha, no se han concretado cambios significativos, dejando a la población en la incertidumbre y dependiendo del mercado informal para acceder a divisas en medio de una creciente inflación y una profunda debacle económica en la isla. El periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, desde Guantánamo, denuncia la crítica situación que viven los presos en la cárcel ante la epidemia de dengue que se vive en el país. Lobaina dijo también que le ha sido negada la libertad condicional al periodista independiente Yeris Curbelo.
Denuncio ante esta sonda de Radio Martí la crítica situación que atraviesan los reclusos en la cárcel de Guantánamo. Sobre el dengue, especificar que la situación es crítica, hay un brote grande de dengue, no hay condiciones ni medicamentos para afrontar esta crisis que no solamente es en la prisión, es en la isla completa. Pero bueno, esto se ha acrecentado que también se unen las pésimas condiciones según varios testimonios de reclusos que me han llamado. Mala alimentación, muy mala alimentación. Algunos refieren que es un secadero, es un infierno lo que están viviendo. También quería denunciar la denegación de la libertad condicional del prisionero político Yeris Curbelo Aguilera, quien es también miembro de nuestra agencia, periodista independiente, y coordinador de la Alianza Democrática Oriental, residente de Caimanera. Recordar que Yeris fue condenado injustamente a una condena de 2 años por el supuesto delito de lesiones. Esto sujeto a todos los reportes que realizó de las protestas en Caimanera. Esta es la cuestión de emergencia, por lo menos con respecto a la situación de la zona de Guantánamo.
Y la administración del presidente Donald Trump ha instruido a sus diplomáticos convencer a los países aliados de votar en contra de la resolución anual de la Asamblea General de Naciones Unidas que exige fin del embargo estadounidense a Cuba. Así lo afirma un memorando interno del Departamento de Estado fechado el 2 de octubre y citado por la agencia de noticias Reuters. El documento al que tuvo acceso Martín Noticias argumenta la necesidad de la medida ante el apoyo activo de La Habana a Moscú en la guerra contra Ucrania, denunciando que entre 1.000 y 5.000 cubanos han sido reclutados para participar en la ofensiva rusa. Después de Corea del Norte, Cuba se ha convertido en la mayor fuente de mercenarios extranjeros para el ejército ruso. El régimen cubano ha fallado en proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana, así señala el texto. Consultado por Martín Noticias, un portavoz del Departamento de Estado confirmó la postura de Washington. El régimen cubano no merece el respaldo de los aliados democráticos de Estados Unidos, dijo. Durante años, la dictadura cubana ha intentado usar su resolución anual contra el embargo como un mecanismo para victimizarse y ocultar sus crímenes atroces contra el pueblo cubano. La administración Trump no se quedará al margen ni apoyará un régimen ilegítimo que socava nuestros intereses de seguridad nacional en la región. Washington está al tanto de los informes sobre ciudadanos cubanos combatiendo junto a las tropas rusas en Ucrania y responsabilizó directamente al gobierno de la isla. Mientras el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex publica un informe titulado La escuela como instrumento de control político, ¿por qué deben preocuparnos las firmas obligatorias en las escuelas de Cuba? La abogada Giselle Murphy, en conversación con Radio Martí, alerta que el régimen cubano no protege a los menores de edad, que son un grupo en situación de vulnerabilidad.
Cubalex pudo ver que a finales de septiembre se comenzaron a recoger firmas en las escuelas para una declaración en apoyo al gobierno de Venezuela y nos llamó muchísimo la atención por el peligro de esta recogida de firmas porque se trata de un patrón de adoctrinamiento dentro del sistema educativo cubano que se viene documentando durante años, desde el año 59. ¿Y por qué es tan preocupante? Porque viola derechos fundamentales, derechos humanos, como el interés superior del niño, cuando vemos que el Estado antepone sus intereses políticos por encima de la escucha del menor, que es un derecho reconocido a nivel constitucional y en el Código de las Familias, por encima de la libertad de expresión, pensamiento y opinión de los menores. Se viola el derecho a la educación cuando estamos viendo que lo que están es adoctrinando a estos menores y no solamente adoctrinándolos, sino que lo hacen a partir de presiones, de coacciones, de amenaza, porque si estos menores no firman, pues tienen graves consecuencias, no solamente ellos, sino también sus padres, su familia. Entonces hay una violencia y una presión psicológica muy fuerte para los menores que les puede afectar. Y bueno, esto no es educación, esto es adoctrinamiento, porque todos los niños y todas las niñas en Cuba están siendo utilizados como instrumentos de propaganda política. El Estado está priorizando siempre sus intereses políticos por encima de los derechos fundamentales de los menores que debería proteger porque son un grupo en situación de vulnerabilidad.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. Al cumplirse 2 años de los ataques terroristas perpetrados por Hamas contra Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una jornada de conmemoración en la Casa Blanca. El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una declaración oficial recordando que más de 1.200 personas fueron asesinadas, incluidos 46 ciudadanos estadounidenses, y que 254 fueron secuestradas, de las cuales 48 siguen en cautiverio. Rubio destacó que bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos encabeza los esfuerzos internacionales para liberar a los rehenes y eliminar a Hamas. Rubio también denunció el aumento del antisemitismo global desde los ataques del 7 de octubre de 2023, afirmando que no puede haber ningún tipo de compromiso con esta forma de odio. En ese contexto, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con Israel mediante gestos políticos y diplomáticos. Uno de los momentos más simbólicos fue el encuentro con Idan Alexander, el último rehén estadounidense liberado por Hamas en mayo pasado. El encuentro con Idan Alexander, considerado el último rehén estadounidense sobreviviente y liberado por Hamas, en mayo pasado está programado para las 3 de la tarde y se enmarca en los esfuerzos de la administración Trump por avanzar hacia un acuerdo sobre el futuro de Gaza. En julio, Trump recibió a Alexander en la oficina Oval junto a Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el enviado especial Steve Witkoff. Según la Casa Blanca, delegaciones de Israel y Hamas sostuvieron negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de paz de Trump que propone el fin de la guerra, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la desmilitarización total de Hamas. El plan de Trump ha recibido respaldo de potencias árabes y occidentales y contempla la creación de un panel transicional supervisado por una junta internacional presidida por él mismo. En su declaración, Trump reafirmó que su prioridad es el fin del régimen de Hamas, la seguridad de Israel y una paz duradera en Medio Oriente. Presentó su propuesta como una visión integral para lograr estabilidad, seguridad y prosperidad generacional en la región. Mientras los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se desplomaron en el año fiscal 2025, alcanzando el nivel más bajo en más de medio siglo, según datos internos del Departamento de Seguridad Nacional. La patrulla fronteriza registró cerca de 238,000 detenciones de migrantes que intentaron ingresar ilegalmente al país entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, una cifra que no se veía desde 1970, cuando se reportaron aproximadamente 202,000 aprehensiones. El contraste es notable respecto a los niveles récord alcanzados durante la administración de Joe Biden, que enfrentó una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur. En 2022 se registraron 2,2 millones de detenciones, casi 10 veces más que las reportadas este año. Según datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional, más del 60% de las detenciones de 2025 ocurrieron en los últimos 3 meses del mandato de Biden antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde su llegada, las cifras han caído drásticamente, con menos de 9,000 detenciones mensuales, una cantidad que en años anteriores podía alcanzarse en apenas 24 horas.
Deportes.
Bueno, yo sé que él está muy emocionado por todo lo que tiene. Yo Cardona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Los Dodgers y los Phillies anoche se enfrentaron por segunda vez en Filadelfia, esta serie divisional de los playoffs. Los Dodgers ganaron de nuevo 4-3, juego que estuvo en disputa hasta el último out. En la parte baja del noveno, Los Ángeles anotó todas sus carreras. En la parte alta del séptimo, Will Smith impulsó 2 de las 4 carreras del equipo de Los Ángeles y el japonés Rocky Sasaki logró cerrar el juego en la parte baja del noveno. Los Phillies estaban amenazando y Sasaki sacó las castañas del fuego a Los Ángeles. Los Dodgers tienen ventaja de 2 juegos y los equipos viajarán a la costa oeste para el tercer partido en las lomas preciosas de Chavez Ravine, donde está el Dodger Stadium. En el otro partido, muy lindo estadio. En el otro partido de la serie de playoffs divisional, la Liga Nacional, por supuesto, los Cerveceros de Milwaukee ganaron su segundo juego de la serie, venciendo a los Cachorros 7-3. El jardinero venezolano Jackson Chourio selló el juego con un batazo. Cuidado, Ariane, cuidado, que todavía está volando la bola del batazo que metió el venezolano.
Bueno.
Se voló la cerca del center field del American Family Field en Milwaukee, impulsando 3 y brindándoles la victoria a los Cerveceros, que están también adelante en esa serie 2-0. Esta tarde se enfrentan los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit en el primer juego de esta serie en la capital automovilística de Detroit. Logan Gilbert tomará el montículo para los Marineros y Jack Flaherty será el abridor hoy para los Tigres. La serie está empatada 1-1. Y en el Bronx, los Yankees buscan detener el tren ofensivo de Toronto. Shane Bieber estará en el montículo para los Azulejos y el cubano Carlos Rodón, cubano-americano, será el principal encargado esta noche en silenciar, si puede, los bates de los Blue Jays. Hasta bueno, ahí los deportes.
Hay que esperar si ganas con tu equipo de los Yankees o no.
No tengo esperanza.
No me digas.
Estoy triste hoy.
¿Estás triste hoy con los Yankees?
Es un martes.
No te pueden hacer quedar mal.
Veremos a ver qué pasa. Claro, la pelota sí es redonda y viene
en caja cuadrada. Ahora eso lo decía mi abuelo y tenía razón.
Gracias por su sintonía.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias, como siempre, por su sintonía, pero síganos en nuestras plataformas porque estará siempre bien informado. Muy buenas tardes.
para mirarte el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.